COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Queda mucho mediodía por contar y aquí lo hacemos en ámbito local, desde COPE Pontevedra, ahora con información que te avanzamos.
En mediodía en Pontevedra, la última hora con el avance informativo.
Un avance informativo que nos trae Pablo Romero. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Silvia, ¿qué tal?
Y ese avance nos das un poco algo más de datos de una oficina parlamentaria que va a abrir el Partido Popular aquí en Pontevedra.
Pues así es, y lo hará esta misma tarde, ya de 6 a 8, en la que los vecinos de Pontevedra y también de la comarca podrán pues trasladar sus demandas, quejas o reclamaciones a todos los líderes del partido en la provincia. Hoy se estrena de 6 a 8 de la tarde, será en la sede local del PP, y allí estarán Pilar Rojo, Jacobo Moreira y Lupe Murillo. Hemos charlado con Pilar Rojo, diputada ahora en el Congreso de los Diputados, que nos ha comentado cómo funcionará a partir de hoy esta oficina parlamentaria.
Pues hoy las puertas abiertas para hacerle llegar quejas o sugerencias a los representantes del Partido Popular a nivel local, Jacobo Moreira, a nivel autonómico, Lupe Murillo, o a nivel incluso del Congreso de los Diputados, con Pilar Rojo, a la que vamos a escuchar a partir de las 2 y 20 de la tarde. En cuanto al deporte, protagonistas que buscamos también de la actualidad deportiva local, que comenzará a las 4 menos 10 de la tarde. Adelántanos algo, Pablo.
Pues hoy hemos tenido la primera polémica en el derbi Cisne-Teucro, porque el equipo local ha pedido a la federación que le acepten designar el partido de interés social. Y esto supone que lo que consiguen es cobrar a todos los asistentes al pabellón municipal, excepto a sus abonados. Los abonados del Teucro, los socios, tendrán que pagar, por lo tanto, como cualquier aficionado.
Pues esa es la petición, esperamos confirmación todavía.
Sí. Falta todavía el sí del Teucro, sí que le ha llegado la información ya al Teucro, por lo tanto ya lo podemos dar como válido, pero bueno, falta que la federación lo haga público ella propiamente.
Pues novedades en cuanto a ese derbi pontevedrés a las 4 menos 10 de la tarde aquí en Deportes COPE Pontevedra. Ahora 1 y 8, lo que nos preocupa es también el tiempo. ¿Cómo ven o tempo para este xoves? Pode contárnoslo de Meteo Galicia, Alberto Romero. Alberto, ¿qué tal? Muy bo día.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Me está así chovendo muy finamente. ¿A tarde cómo se presenta?
Pues estamos en una zona de transición de cara a las vindeiras horas, porque ha chegado dunha fronte xa na vindeira madrugada de xera chuvias generalizadas en toda a fachada atlántica, en toda Galicia, por lo tanto, a inestabilidade seguirá en Galicia.
Pequeno impas, por lo tanto, tamén pequena subida das temperaturas, ¿iso se vai manter mañá?
Sí, mañana teremos un descenso das temperaturas, por lo tanto estaremos a falar en torno a zona de Pontevedra unha máxima de 12-13 graus, e unha mínima que estará en torno a 7-8 graus, aun así son temperaturas pola mañana cando nos levantemos suaves, non? Para ser aínda inverno, por lo tanto as temperaturas van a ser suaves.
Pois é a previsión de Meteo Galicia que mañá o tempo empeora ainda máis. Falamos diso con Alberto Romero. Alberto, boa tarde, gracias.
Boas tardes, grazas, hasta luego.
Cada tarde de 3 a 7...
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito, aquí arranca la tarde.
Ángel Expósito te acompaña, te informa, te entretiene, te divierte.
COPE, estar informado. Clarifica tu agenda cultural y de ocio en mediodía en Pontevedra.
La música de ABBA que va a resonar este sábado en Pontevedra, porque llega ABBA, The Gold Experience. Y un adelanto de lo que será este musical nos lo puede contar ya Fernando Gonzalo, productor de Barabú y de este espectáculo de ABBA. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado.
Cuéntanos, avánzanos, ¿cuál es el repertorio que nos tenéis preparado?
Bueno, creo que vamos a presentar un espectáculo súper entretenido y divertido para todos los públicos. Una de las cosas que finalmente valora todos los recintos donde vamos es la gran participación, porque el espectáculo ha sido diseñado de manera que todo el mundo termina en pie y es como si fuera un concierto. y la verdad que bueno, no nos vamos a quedar ningún éxito de la banda ABBA, entre ellos Chiquitita en la versión de habla hispana, que fue la que triunfó, Waterloo, Mamma Mía, Dancing Queen, Gimme Gimme, el repertorio es impresionante, la verdad que bueno, yo al principio cuando montamos esto, aunque parezca mentira, no era fan de ABBA, y cuando nos pusimos a estudiar el repertorio y hace ya 5 años, y a ver un poquito cuál iba a ser, pues bueno, la línea de tiempo, llegó un momento que decíamos, es impresionante porque podemos hacer desde el minuto cero al minuto 90, conseguir un espectáculo con muchísima energía, porque tiene temas muy conocidos que al final todo el mundo ha escuchado, aparte de que tiene como 7 u 8 que son, yo creo, himnos mundiales que todo el mundo ha bailado.
Claro, tienen un montón, no solo un gran éxito, sino un montón de canciones súper reconocibles, que además ahora que las estarás escuchando mucho más habitualmente, no sé si habrá un día en el que no se te meta una en la cabeza y la tararees ya sin querer.
Es impresionante, tenemos ya de formación de ABBA, y bueno, además luego nos hace ilusión cuando vas escuchando la radio y de repente en alguna emisora suena un tema de ABBA, digo, ¡hombre! Pero bueno, conocemos ya todo el repertorio, hemos intentado irlo modificando poco a poco también, porque bueno, hay sitios que nos han demandado volver a ir a lo mejor a los 2 años, pero es que es tan amplio ese repertorio, y sobre todo hay como 10, 12 canciones que no pueden faltar, entonces es complicado rotar temas. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos y es un espectáculo con muchísima energía, una puesta en escena también impresionante, sobre todo también a nivel de iluminación, que hemos intentado calcar esa iluminación de los años 70, bueno, lógicamente con maquinaria de ahora moderna, pero que al final cuando alguien llega al sitio ve el esfuerzo que se ha montado, porque prácticamente tienes delante un concierto y la gente te lo agradece y bueno, y el público termina en pie. Espero que no sea este el único sitio que no lo haga.
Un concierto prácticamente es lo que tendremos en Pontevedra, porque en realidad es un musical, las canciones de ABBA serán el hilo conductor de una historia que ¿quién la protagoniza?
Sí, efectivamente el espectáculo está realizado a modo de musical. El musical, la diferencia que hay entre, por ejemplo, un musical y un tributo es utilizar las canciones para ir contando la historia, ¿no? Como pasó con el musical Mamma Mía, que trataba de una boda y todas las canciones giraban en torno a ir contando pues esa historia. Y nosotros en realidad aquí lo que hacemos es un musical tributo, porque se llama tributo y a la misma vez musical, porque lo que tenemos es la autorización para contar la historia del propio grupo. Entonces, bueno, el grupo cronológicamente, pues bueno, lo que nosotros vamos haciendo un repaso cronológico a todo lo que son las canciones, los grandes éxitos, pero también a la misma vez pues contando historias, te podría decir miles, ¿no?, que se cuentan y que mucha gente no sabe, por ejemplo, de dónde viene el nombre del grupo, ¿no? Lo de ABBA viene por la inicial de cada nombre de cada uno de sus componentes, que tuvieron problemas y tuvieron que hacer uno como una especie de pase VIP a una familia de Suecia, porque la pescadería más importante de Suecia se llamaba ABBA, y ellos no lo sabían, ¿no? Y claro, cuando registraron el nombre, pues tuvieron, o sea, infinidad de cosas que nadie sabe y que al final, pues bueno, es lo que fue formando todo lo que es ABBA hoy en día. Y bueno, pues van girando todas esas anécdotas, haciendo participar al público, y por supuesto, sí que nos dimos cuenta de que hay algunos musicales que se terminan haciendo como muy densos cuando hay tanto texto y no tanta música, ¿no? Y claro, hacer un musical sobre un grupo y no meter más, centrarnos más en su música, pues creíamos que perdía un poquito la esencia. Y bueno, al final creo que hemos conseguido un producto muy comercial y con mucha energía, y el resultado nos lo va diciendo, que gracias a Dios pues vamos prácticamente haciendo éxito tras éxito en todas las ciudades.
Llenando en todas las ciudades. Aquí en Pontevedra todavía quedan, pero ya los lugares centrales, como siempre, son los primeros en agotarse. Hay que darse prisa para reservar un buen sitio desde donde poder escuchar bien, ver bien y también bailar en este musical, en el que también, si entramos en ataquilla.com, que es donde podemos ya reservar invitaciones, ahí podemos ver un poquito de ese argumento que nos comentabas de la historia de ABBA, que sirve también a modo de tributo y en el que aparece una maleta.
Sí, así es. El espectáculo gira en torno como una persona anónima, ¿vale? Un actor que es anónimo y le dejan una maleta, y la maleta es donde se encuentran todos esos secretos que el manager, porque el grupo ABBA tuvo un manager, se llamaba Stick, y fue el que fundó el grupo, y cuando se disolvió el grupo seguía, o sea, ABBA nunca cambió de manager, siempre fue el mismo manager durante todos los años que ha estado en gira. Mm-hmm. Entonces, bueno, pues se supone, claro, que esa maleta es una historia de ficción, esa maleta cuando el manager muere, se la deja a ese amigo que es anónimo, y él es el que abre la maleta y empieza a contarnos del diario del manager, pues todas esas anécdotas, todos esos problemas, y bueno, pues algunas cosas de amoríos que tuvo el grupo, y en fin, pues detalles que, bueno, se han ido publicando en revistas como Rolling Stone, en fin, en muchos sitios, ¿no?, en biografías del propio grupo, y que al final, pues bueno, nos encargamos de juntarlas todas y hacer pues algo cortito pero interesante, porque bueno, la gente cuando le mete mucho texto termina como... Pero bueno, son pinceladas que al final la gente dice, uy, pues no sabía yo esto, y es al final, yo creo, lo que hace que todo el mundo salga contento.
Uh-huh. No nos desveles más, nos vamos a quedar así con este adelanto del musical de ABBA, que podremos ver este sábado a las 9 de la noche en el auditorio de la Fundación en Pontevedra, y para el que además, atentos los oyentes de COPE, porque tenemos dos invitaciones. Nos puedes llamar al 986-866-409 desde ya y decirnos, al llamar, COPE con a Fundación. Así, para ti, un pase doble gratuito. Solo hay uno, así que te tienes que dar prisa para poder disfrutar gratis con COPE y a Fundación de este musical que hoy nos presentaba su productor, ABBA The Gold Experience. Fernando Gonzalo, muchísimas gracias por estar este tiempo con nosotros en Mediodía en Pontevedra.
Gracias a vosotros y nada, encantados de visitar vuestra tierra, que es maravillosa y que siempre nos acoge de una manera increíble. Así que bueno, muy contentos y aprovecharemos para disfrutar, que disfrutéis con nosotros y también hacer algo de turismo. Un abrazo.
Recuerda, cada mañana tienes una cita con Herrera en COPE.
Julia, buenos días.
Buenos días.
Hola,
de lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Date prisa porque creo que ya está sonando nuestro teléfono, el 986-866-409. Quizás sea el afortunado que se lleve ese pase doble gratuito del musical de ABBA. Prueba a llamar tú también por si no se sabe la clave. Hay que decir COPE con A Fundación y un pase doble. Dos entradas son para ti, para ese concierto del sábado a las 9 de la noche. Concierto en realidad musical, pero con muchas canciones sin duda que nos harán bailar de la mano de este mítico grupo con sus éxitos eurovisivos y los que no lo fueron. También ABBA será protagonista de nuestra agenda cultural de esta semana, pero tenemos más citas pendientes. Nos vamos a ir hoy y centrarnos en el primer carnaval que celebran juntos Cerdedo y Cotobade. La programación que nos espera ya desde este fin de semana, desde el sábado en Cerdedo, el domingo en Cotobade, eso te lo vamos a contar aquí en Mediodía en Pontevedra, en nuestro tiempo de información local que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde hoy, con entradas que regalamos incluidas al 986-866-409, es a donde debes llamar si quieres llevarte esas dos entradas, ese pase doble gratuito para ti, para ver ABBA.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:20 del mediodía aquí en COPE Pontevedra. Estamos regalando dos entradas para el musical de ABBA. Solo tienes que llamarnos al 986-866-409. Enseguida vamos a confirmar si ya le podemos dar la enhorabuena a un fiel oyente al que ahora vamos a animar a él y a todos vosotros con la vuelta al cole. Vuelta al cole tras el carnaval.
Aro,
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análisis obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Obrobe, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Oxe, os nenos xa están de volta á escola, remataron as vacacións e xa volven a espertar as súas mentes. En Vila García, os alumnos do Instituto Fermín Bouza Brei teñen hoxe unha clase moi especial. O seu particular profesor é Víctor Sariego, do Colexio de Xornalistas de Galicia. Víctor, que tal? Moi bo día.
Hola, bons días.
Coñémoste entre clase e clase levando o xornalismo á escola. Para situarnos primeiro, que opinión teñen os estudantes dos xornalistas e do xornalismo?
Pois mira, pasamos de hai uns anos onde todo o mundo quería ser xornalista pola imaxe de Tintín ou de a xente que iba ás guerras a salvar o mundo, a que ninguén deles sabe o que é xornalismo ou non queren ser xornalistas, ¿no? A verdade é que este obradoiro ven moi ben nese sentido porque vai cubrir un descoñecemento que teñen bastante amplo sobre o tema e confunden moito, ¿no?, os ámbitos.
Por que? Que motivos dan para non querer traballar como xornalistas no futuro?
Pois mira, descoñecen a profesión, o primeiro, pensan que, vamos, que os xornalistas xa non teñen moita razón de ser, e confunden moito o ámbito da información con o que é internet, ¿no? Eles pensan que, vamos, que estar informado que é casi por arte de magia, que aparece no móvil, que aparece en WhatsApp, que aparece en Facebook, identifican ademais como información todo, ¿no? Bulos, fakes, mentiras, timos comerciais, de todo, ¿no? En esas estamos, sí.
Claro, porque as redes sociais agora se ve que facilitan que se dea credibilidade moitas veces a noticias falsas.
Claro, ese é un dos problemas que lles intentamos transmitir, ¿no? Primeiro, que a información ten que estar mediada, es decir, elaborada, filtrada, realizada por un xornalista ou unha xornalista, logo que, a ver, que no todo o que se publica ou difunde é información, é moito menos información xornalística, ¿no? Entón, hai que ensinarles en principio que é a profesión xornalística e logo como diferenciar un pouco que é xornalismo, que non é xornalismo, que é información, e sobre todo en que lles afecta, ¿no? Porque pensan que a mí toda a información, ler un xornal, ver unha televisión con rigor, a mí non me importa, non me interesa, e sí que hai moitos temas, incluso legais, que lles afectan a nivel de información, claro.
Reflexionaban sobre iso na entrevista do día da radio, na que estaban Luis del Olmo, con Herrera, tamén José María García. García precisamente dicía que antes, unha noticia antes de dala era contrastada unha en mil veces. Agora, quizáis tamén ese é un pecado que cometemos nós pola rapidez coa que as novas tecnoloxías, sobre todo, meten empresa para publicar canto antes, ás veces se enterará confirmación do que se conta é certo. Danse algunhas claves tamén para que os propios alumnos, como lectores, como ointes, identifiquen unha información de calidade?
Evidentemente, no, ese é, perdón, é unha parte importante do obradoiro, é decir, que saiban diferenciar un pouco, a ver, que é información, que non é información e por qué. Temos que diferenciar un pouco en que nos pode afectar, beneficiar na vida diaria, na vida cultural, de ocio, en fin, e sobre todo eles que manexan moitísimo móvil e compran a través do móvil, quedan a través do móvil. Entón, é moi importante que saiban diferenciar, sobre todo para que non lles enganen, para que podan formarse ben, para que podan acceder a beneficios, ¿no? Porque, evidentemente, hai riscos, pero tamén hai moitos beneficios, ¿no? Esa é unha parte importante, Poñolles, por exemplo, moitos bulos, moitos fakes, moitas mentiras que se publican e difunden como tal, primeiro, de xeito intencionado, e por outra parte, non, de xeito totalmente involuntario, ¿no? Por non mediar, por esa inmediatez tan sumamente imperante que hai ahora nos medios de publicar canto antes, publicalo xa antes que ninguén, perder un pouco o objetivo de que hai xente que fai eso tamén por gañar cartos, ¿no? Entón hai que saber un poco que los medios de comunicación, o objetivo deles, non é tanto gañar cartos, sino pues cumplir con o dereito á información que teñen, ¿no?
Claro, porque dicías que os adolescentes non ven esa necesidade de por que é importante o xornalismo para eles. Cal sería un motivo para ti? Por que precisamos noticias elaboradas por xornalistas?
Pois, evidentemente, como decía, a mediación é moi importante, porque se non hai mediación, se non hai esa intervención de un profesional, de unha profesional xornalista, podemos enfrentarnos, primero, a falsedades, a mentiras, a que empresas ou políticos ou entidades, pois, que non saben moi ben o objetivo que teñen, nos intenten manipular, nos atraigan a su carón, pois, con objetivos a lo mellor mercantilistas, ideolóxicos non moi definidos. Entón, isto é importante, non? Aquí falamos, por exemplo, de outros temas de, pois, un pouco a política que está facendo xente como Trump, non?
Claro. Que é freado polos xornalistas americanos.
Evidentemente, que parece que cando os xornalistas facemos a foto e comentamos algo que eles queren, pois, non hai problema, pero cando os xornalistas están a decir, mira, que isto non é así, que é un dereito que tedes vos a enterarvos de que non é así, pois entón hai conflicto, non? Falamos moito de as campañas solidarias, por exemplo, de o caso Nadia, non?
Sí.
O caso Nadia, pois, saber cando unha noticia pode ser, pois, termos que podan indicar que non sexa así. Falamos desde alternativas de páxinas web, de xornais, que dan guías para saber un pouco cando pode ser verdade ou mentira.
Uh-huh.
Entidades, cazabulos, cazafakes, en fin, periódicos serios que indican un pouco que isto pode ser así, ¿no? Por suposto, claro, levado tamén ao seu terreno, quero decir, pois, que se afecta, por exemplo, a la hora de escoitar música, que se afecta a hora de que saigan, por exemplo, que hai leis de publicar en internet ou non, de que hai leis, como aprobou o goberno ano pasado, cal é a idade mínima para ter relacións sexuais, ¿no? Sin que se xa pois, perversión de menores, por exemplo, ¿no? Eles non sabían que hai unha lei que está nos 16 anos, ¿no? Todo tipo de, en fin, que sí que les afecta, sí que encontran ámbitos de información que les sugeren que sigan leyendo.
A forma que temos todos os cidadáns de coñecer a información e a actualidade que nos afecta no día a día, e para ter tamén unha visión crítica da realidade. É o que trata o Colexio de Xornalistas de Galicia hoxe no Instituto Bouza Brei de Vila García, da man de Víctor Sariego. Moitísimas gracias por esta lección particular hoxe aquí na COPE.
De nada, vos, como sempre.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y te informamos con Electricidad Álvarez, material e iluminación en Pontevedra, de que ni el anuncio de posibles lluvias ocasionales, nada va a echar atrás las ganas de los participantes de la muestra de la parodia del carnaval pontevedrés. Reconfirmamos que mañana viernes van a salir a las calles y plazas de Pontevedra desde las 11. La noticia de Electricidad Álvarez.
Ilumina tu casa con un amplio surtido en lámparas LED incandescentes y halógenas de gran calidad y diseño. En Electricidad Álvarez ponemos a su disposición una amplia gama de plafones, flexos y todo material eléctrico e iluminación. Electricidad Álvarez, más de 40 años en el sector de la iluminación y material eléctrico para asesorarles. Visite nuestra exposición en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, local 17 y 27, Pontevedra.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:30 del mediodía, tenemos por delante tiempo para hablar del carnaval en Cerdedo Cotobá, de la crónica negra de la provincia, centrada hoy en Forcarei, y demás temas que nos avanza ahora Pablo Romero, que son de actualidad con este avance informativo patrocinado por Senra, maquinaria en Pontevedra. Calidad y servicio a su alcance. Pablo, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días, Silvia, ¿qué tal?
Y nos adelantas ya los datos del paro de este último mes en Pontevedra.
Pues sí, vamos a hablar de los datos del paro. Son datos positivos en lo que es genéricamente Galicia, pero datos negativos en cuanto a la comarca de Pontevedra, con 157 personas desempleadas más. Aquí en la ciudad de Pontevedra el aumento de los parados se sitúa en 16 personas. En Poio son 9 los parados más. Luego, si nos vamos hasta Vilaboa, por ejemplo, ahí se reduce el paro en 5 personas. En Marín encontramos otro dato similar, con 27 personas desempleadas más. Son ahora 2029 los vecinos de Marín sin trabajo. En Bueu también pierden trabajo 29 personas. Y luego otros datos, como puede ser ya en la comarca de Osalnés, en Ogrove, 4 personas han conseguido trabajo en el último mes.
Mejoraría, por lo tanto, Ogrove sus datos del paro en el último mes. Así que avanzamos ahora estos datos que vamos a analizar ya en profundidad a partir de las 2:20 de la tarde en nuestro informativo Pontevedra, un tiempo en el que también le vamos a dar ese margen para que se ponga al día de los datos que acaban de salir, esos datos del desempleo, al portavoz de los populares en la ciudad de Pontevedra, Jacobo Moreira. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias.
Hablamos de la actualidad. El paro, sin duda, podría ser uno de los temas, las preocupaciones que puedan llevar los vecinos de Pontevedra a esa nueva oficina parlamentaria que van a crear aquí en la sede de los populares. Vamos a escuchar en boca de la diputada Pilar Rojo en nuestro informativo cómo funcionará este servicio ciudadano, pero nos lo puede explicar un poco ya qué temas se pueden llevar a la sede popular todas las tardes de los jueves.
Bueno, pues es una oficina abierta a cualquier ciudadano y lo que tratamos de hacer es acercar las cámaras parlamentarias, en este caso Pilar Rojo como diputada en el Congreso por Pontevedra, uh-huh, y Guadalupe Murillo y yo como diputados en el Parlamento de Galicia, uh-huh, pues lo que queremos es estar cerca de los vecinos, escuchar sus propuestas, sus peticiones, y muchas veces vienen a pedir información sobre cualquier asunto de su interés o de la comarca de Pontevedra. Nosotros trataremos de buscar esa información, también de trasladar alguna iniciativa que sea relevante para los vecinos de Pontevedra y su comarca. Bueno, se trata de hacer un nexo, una unión entre el Congreso de los Diputados y el Parlamento de Galicia con los vecinos de Pontevedra, que tengan accesibilidad directa, simplemente entrar en la oficina del Partido Popular, a pie de calle, en la calle Palamios número 7, y ahí estaremos todos los jueves, entre 6 de la tarde y 8 de la tarde, siempre habrá un diputado. En todo caso, cualquier día de la semana la sede está abierta también y cualquier cuestión urgente pues pueden dirigirse a la sede o a la oficina que tenemos en el Ayuntamiento de Pontevedra. Lo más recomendable es que pidan cita, porque así, para la mayor facilidad y mayor agilidad de la atención de los vecinos, es mejor pedir cita, pero en todo caso las puertas están abiertas a cualquiera que pase por allí.
Así que hoy, tanto quejas como se me ocurren dudas sobre esa nueva ley, esa nueva normativa de viviendas turísticas que pueda en estos primeros días generar dudas para todos los vecinos que tengan una vivienda de uso turístico, pues eso también se lo pueden preguntar directamente, uh-huh, a los diputados del Partido Popular, que para eso están. Serán hoy Jacobo Moreira, Pilar Rojo y Lupe Murillo, tres pesos pesados del PP pontevedrés. ¿Hay alguna rival por liderar el partido de cara al Congreso local en ellas?
Pues no lo sé. Mientras no se convoque el Congreso local, pues no se sabrá, pero es verdad que tenemos que hacer un congreso, y yo creo que los congresos son la forma de revalidar, en renovar apoyos y de reforzar liderazgos, y yo tuve un congreso en el año 2014 y creo que fue muy positivo. Estoy cumpliendo ese mandato, ahora nos toca congreso y tenemos que hacer otro congreso en Pontevedra, como se está haciendo en otras ciudades, y renovar el partido también.
Debate sobre la renovación del Partido Popular a nivel local. Nos vamos a centrar entonces en denuncias de la ciudad que se podrían llevar a esta oficina. ¿Cómo serían problemas como el de contratos sin concurso público en el ayuntamiento? Eso han denunciado hoy.
Sí, más que eso, lo que hemos denunciado es la gestión caótica de un gobierno que no es capaz de ejecutar su presupuesto, de que al 30 de septiembre de 18 millones que llevaba previsto solo había ejecutado 5,5. ¿Y esto qué produce? Pues que a medida que se acerca el final del año se vuelven locos y empiezan a hacer un festival de contratos a dedo a empresas con proyectos que a veces no están ni planificados ni previstos, pero es pavimentar pistas, hacer obras que nadie a veces cuenta con ellas, y a lo loco, antes de que llegue el 31 de diciembre, tratar de gastar lo máximo posible. Aún así, pues no han conseguido ejecutar el presupuesto porque se generó un superávit de 5,4 millones de euros, que es un dinero que yo siempre digo que si el concello no iba a ser capaz de ejecutar ese dinero, habría estado mucho mejor en el bolsillo de los vecinos de Pontevedra. Por tanto, sí hay margen para bajar impuestos, lo había el año pasado, lo sigue habiendo, puesto que al final de año pues sobran 5 millones. Y esto lo que genera pues es una gestión caótica, que se saturan los servicios a final de año contratando obras que además son a dedo, no son por concurso público ni con un procedimiento transparente. Hoy hemos comentado en la rueda de prensa en la que hemos hablado de este asunto que si uno acude al perfil del contratante donde aparecen todas las licitaciones del ayuntamiento, pues del 2016 las licitaciones por concurso público en la que puede presentarse cualquier empresa, las transparentes, las más transparentes, solo hubo cuatro proyectos, y de esos cuatro solo uno se está ejecutando. Y por contra vemos que en el mes de diciembre se han dado, solo en el mes de diciembre, 61 contratos a dedo. Estos que no son tan transparentes porque hasta hace unos días ni estaban colgados en la página web. Por lo tanto, al final esto pues significa que no hay una planificación, hay una gestión caótica. Y las grandes infraestructuras, las grandes obras, al final aquí la papeleta al concello se la están resolviendo otras administraciones, o bien la Xunta de Galicia, o bien la Administración del Estado, pero el concello, desde luego, yo creo que el señor Fernández Lores no va a pasar a la historia como gestor de grandes proyectos para Pontevedra.
Eso es un debate en cuanto a contratos. También sale a debate los presupuestos de 2017 que los llevarán al juzgado. No tendremos, esperamos, una respuesta rápida, ¿no? Destacan por eso los el Poder Judicial. Así que vamos a centrarnos en un debate que sí podría tener una solución más a corto plazo. ¿Qué le parece la propuesta del Puente de la Barca? Que se mejore, ahora que ya quizá no tenga sentido tanto tráfico de coches, tanto tráfico de vehículos, y sí mejorar el tráfico de peatones, que es algo que comentábamos aquí en COPE con el propio alcalde Lores ya hace 15 días, esa reforma del Puente de la Barca, que viene un poco a colación de los problemas y de las mejoras que necesita ahora después del temporal. ¿Qué le parecería reducir el tráfico ahí?
Bueno, creo que hay que ordenarlo, ¿no? Creo que las aceras para los peatones son realmente ridículas, en las que no se permite cruzar a dos personas por la misma acera. Yo hice una propuesta en su momento, que era hacer una pasarela peatonal aprovechando las columnas del antiguo puente del tren. Un diseño muy bonito de una pasarela estilo de las que hay en otras ciudades modernas, pero que permitiría separar el tráfico rodado de los peatones y al mismo tiempo pues ganar un espacio para que circulen con más fluidez los vehículos en el puente. En todo caso, lo que sí creo es que cualquier propuesta que se haga tiene que venir consensuada por los dos ayuntamientos afectados. A un lado está Apoyo, a este lado está Pontevedra, y lo que sería bueno es que además, como son del mismo partido, que se pusieran de acuerdo, que haga una propuesta, y yo estoy convencido de que la Xunta va a estudiar cualquier propuesta que se le presente, pero lo que no se puede hacer es tratar de imponer una propuesta que ni siquiera está consensuada entre los dos ayuntamientos. Por lo tanto, creo que el cauce debe partir de los dos concellos, Poyo y Pontevedra, ponerse de acuerdo en una propuesta y a partir de ahí pues estudiar cuál es la mejor para tanto para los vecinos de Poyo como para los vecinos de Pontevedra. Pero creo que hay que estudiarlo, meditarlo y consensuarlo.
Pues a debate estos días también el futuro del Puente de la Barca. Parte de la actualidad que hoy repasamos con el presidente del PP local en Pontevedra, Jacobo Moreira. Muchísimas gracias por estar en COPE.
Muchísimas gracias, un placer.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ocurrido esta tarde-noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo
tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Imos a actualizar a nosa xenda de entroido con Cerdedo Cotobade. As citas que nos quedan aínda, contanolas a vogal de cultura, María Pichel. María, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Hai moitas actividades pendentes do tempo en todos os concellos. Como vos estades preparando para esta fin de semana?
Bueno, pues nos con moita ilusión preparándonos. Se chove, pues que chova. Outro a chuvia, se chove, a días de chova, paraguas de colores. Si non, pues nos vamos ao pabellón, que en plan B, que temos todos aí, sempre queda un pouco menos deslucido que sea dentro do pabellón, que facer un pequeno percorrido, que se lucen as comparsas, toda... as actividades que se poidan facer ao aire libre, evidentemente.
Claro, iso para o domingo de Piñata, falas do pabellón, o pabellón de Carballedo, pero xa o sábado en Cerdedo tamén hai plan.
Sí, sí, nos xa empezamos, pois xa o domingo 26 que xa tuvemos no pabellón de Cerdedo, algunhas actividades con discoteca, móvil, fotocol, obradoiros, bueno, unha pequena festa para os pequenos, pero este sábado, pois continuamos o que é en Cerdedo, no auditorio de Cerdedo, pues un musical infantil con personaxes da televisión, a Patrulla Canina, que está tan de moda, por menos, a partir das 18 horas que poden, é a única función que teríamos. Ademais, poden despois facer fotos gratis cos persoaxes. Poden conseguir invitación a través dun teléfono de información que temos, e se non, pois, que sería 8 euros, se non pagarían 10 euros, pois ali na entrada na taquilla que comenzaría media hora antes da función. Eso xa o sábado, que tamén temos as festas do Anxo da Garda, que tamén son 4 do día 5, que tamén é unha festa que está é moi tradicional no noso concello, e tamén van a estar os abrentes de Cerdedo, e a banda de música de Cerdedo, e o coro, e despois, bueno, orquestas como Gran Parada, o Cabán, o sea que xa o sábado podemos un pouco distribuirnos tanto aos nenos como aos maiores. E pois xa chegaríamos ao domingo 5.
Para toda a familia, o domingo de Piñata, non?
O domingo de Piñata que temos no pabellón de Carballedo, aí pois xa teremos baile de disfraces, xa temos un programa que, bueno, o que ti decías, dependemos moito do tempo, pero bueno, en un principio, pois a partir das 4 da tarde, tenemos unha inscripción para o concurso de disfraces no propio concello de Carballedo, ou no pabellón en caso de mal tempo, evidentemente. Pero si está bo tempo, pois desde as 5 da tarde, pois teremos un desfile con todos os participantes, tanto individuales como grupos. Despois teríamos un concurso de disfraces infantil, todos os rapaces que participen pues, terán un pequeno agasalliño por asistir. Teremos karaoke con sorpresas para os participantes, fotocol, animación e baile. Despois tamén, por aí, polo medio, pues, teremos unha pequena clase de zumba con Adriana García, que é unha instructora de zumba, que sempre está con nós e que participa en moitas actividades do concello. Despois o grupo Cantalúa, que é un grupo de nenas que fan un teatro musical de Campo Lameiro, que tamén nos amenizarán a xornada. O sea que eu creo que queda un día bastante completo para todos.
E con concurso de comparsas e de murgas incluído tamén. Hoxe mesmo remata o prazo cando pechan os
efectivamente, concellos. As comparsas terían que inscribirse con anterioridade obligatoriamente. Acaba hoxe o prazo, día 2 de marzo, hasta as 3 da tarde. Actualmente temos 3 anotadas, pendiente unha cuarta, que parece que chamou agora a última hora, e entonces esas entrarían, digamos, fixas, que terían con diferencia das que se poidan presentar o propio día, pois que levarían un pequeno plus, complemento, de 100 euros, si son con máis de 16 persoas, que teñen que traer unha carroza, nas que a maior parte da poboación sea de fora do concello, ou de 110 euros, sea comparsa, sea murga, que terían que traer un mínimo de 16 persoas, pero terá que traer coplas de entroido ou unha carroza, pero tamén nas que a maior parte da poboación sea do concello. Eso sería a diferencia con respecto aos que se apunten aquel mismo día.
que poden participar tamén, pero os que xa o planifican para asegurarse así moita afluencia, moito espectáculo, pois a Cerdedo Cotobade en Carballedo o domingo de Piñata, o esforzo das comparsas é recompensado xa para
digamos,
chegarse.
Exactamente, as que queiran, digamos, teñen un pequeno plus, somos un concello pequeno, pero vamos, de ese pequeno plus, pero si non, o propio día 5 a inscripción poden a facer tranquilamente a partir das 4 da tarde ata as 6 que permitimos. E despois xa temos aí uns premios fixos para infantil, pues, por exemplo, para individual serían 50 euros, de parella 75 e de grupo 150. En canto á categoría de adultos, pues, individual serían 100 euros, 150 a parella, por grupo serían 300 euros. E o que sí sempre metemos un pouco, porque nesta zona levase a figura do choqueiro, que se levaría un premio aparte, que sería de 50 euros, que é unha categoría que se caracteriza por poñer o que teñas a man, a sair, o sean trapos, trapillos, cousas bellas, e sobre todo a gracia con que fagas o desfila, unha actuación digna de premio. O choqueiro pode ser unha persoa, pois, dúas ou un grupo, pero cando te anotes, tes que decir que vas a participar nesa categoría de choqueiro, que non é ese traxe tan fino, tan ben feito, que tal. Non, ese, digamos, o máis trapalleiro, o choqueiro. Pero sempre...
Pero con máis gracia.
Levas, sí, levas moitas sorpresas, dache moita gracia a ver como a imaginación, sobre todo, que teñen o diseño do traxe, sabes, que chama a atención, pois a sutura no desfile, efectivamente.
Pero aí non vai rematar a festa neste domingo de Piñata con concurso de comparsas, murgas e de choqueiros tamén, porque xa se empezaron a vender tiques para comer o petotea a semana que ven. Onde se poden conseguir, María?
Efectivamente, pois para o 12 de marzo, pois nos seguimos de festa, os acollemos racha, e temos a 8ª edición da Festa do Petote. E aí tamén digo un pouco que vai haber, independentemente de que vai haber a venta de tiques, pois tamén tenemos desfile de algunhas comparsas, teremos show cooking a cargo da Tenda da Gata de Pontevedra, que nos fará postres caseiros, despois xa ven o catering da comida, que é a cargo de Senín, e estarán amenizados tamén por a agrupación Foula, Charanga Charandonga. Despois tamén teremos sorteos de produtos galegos, evidentemente, hinchables para os nenos, postos de venta de produtos galegos ou de comida vegetariana. O menú completo con petote, café e postre, pues, serían 15 euros, e os nenos e nenas menores de 6 anos, 5 euros. Temos venta de tiques para ali, se poderá comprar algún, pero garantizarse mellor comprarlo antes, e temos pues, varios locales. En Pontevedra, por ejemplo, temos a cafetería Donegas, Ernesto Filgueira. Na Lama temos o Brasileiro. En Cerdedo temos o Bar a Rampla. En Aguasantas temos a de Trucho e máis a de Perdiz. En Borela temos a Vosa Taberna. En San Jorge, Bar Conchi. Nas Lagoas, Rebordelo, Casa Blanco. En Carballedo, Café Achán. En Tenoria de Ángel. O sea, que temos partido por todo o concello, Pontevedra, limítrofes, para poder acceder aos tiques e que poidan vir ese día a comer e a disfrutar de todo o que temos preparado de sorpresas. Xa decimos, incluso temos desfile de comparsas un pouco para amenizar a xornada e que o carnaval remate pois con alegría e con moita ilusión esperando xa o siguiente.
E co apetito aberto xa a estas horas pensando no petote en toda a comida complementaria para
exactamente,
ese...
Exactamente, petote acompañado de cocido, que eso nos viene bien, e despois botamos uns bailes con charanga, charandonga e con foula, e xa baixamos eses quiliños que colleremos un pouco a máis. Pero está ben disfrutar, participar de todas estas actividades que facemos con moito esforzo e con moita ilusión desde calquera concello que estamos adicados a isto. E buscamos que tanto nenos como maiores, que todos participen e teñan algo no que poder disfrutar.
Pois esta fin de semana, fin de entroido en Cerdeo Cotobade, con actividades, esa festa o grande do concurso de comparsas murgas en Carballedo, e a semana que ven xa o Petote. Fixemos este repaso a nosa axenda coa vogal de cultura de Cerdeo Cotobade, María Pichel. Moitísimas gracias por estar en COPE.
Moitísimas gracias a vos, e cando queirades, aquí estamos, quedades invitados.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vuelve la historia criminal de Pontevedra a las páginas del diario y a COPE también, con la voz del escritor y periodista José de Cora. José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Nos traes hoy el inicio de un crimen que costó ubicar en su momento, pero del que conocemos detalles muy escabrosos. ¿Quién protagoniza la historia de este jueves?
Pues es una historia que nos va a llevar toda la semana contarla, porque fue un crimen, bueno, pues con muchas complicaciones y realmente de esos que marcan época, de esos que pasan a la historia de los pueblos, ¿no? Por sus vericuetos y por cómo se desarrolló y todo, ¿no? Hay que situarnos en Pardesoa, que es una aldea de Forcarei, y allí vive un matrimonio formado por Juan Rey y por Perfecta Espiño, exactamente, si la mujer. Entonces, este era un hombre que se dedicaba, tuvo actividad comercial fuera de allí, era prestamista y la fama le decían que le había conseguido bastante dinero, ¿no? Entonces, fue objeto de algunos robos. Y en determinado momento de 1897, se produce una invasión de su casa, lo que se supone que es la invasión de su casa por unos bandidos, y la mujer, Perfecta Espiño, bueno, él aparece muerto. Uh-huh. Hay que darlo ya por muerto en ese sentido. Y entonces la superviviente, que es la mujer, hay otros parientes también en la casa, pues cuentan una versión del asunto.
Ajá. ¿Y por qué costaba, no se acababa de identificar que era propiamente dentro del concello de Forcarei ese crimen del que nos hablas esta semana?
No, bueno, es que se le llamó, por parte de la prensa, se le llamó de distinta manera. Se le llamó el crimen de Pardesoa, el crimen de Cercedo o de San Marcos o de Forcarei, pero todo es lo mismo. Ajá. Es decir, cada uno era más bien, fue labor nuestra, de nuestros colegas periodistas del momento, que al principio cada uno lo bautizó de distinta manera, ¿no? Como si al crimen de Asunta pues le llamáramos el de Santiago, el de Porto, el de Asunta, el de Compostela, ¿no? Pero sí, en el fondo todo era lo mismo. Lo que pasa es que no estaba unificado, digamos, desde el punto de vista de los periodistas, más que de la investigación judicial, que lo tenía muy claro quién era el, vamos, dónde estaba situado, ¿no? En esta aldeita de Pardesoa.
Y sumamos ya un muerto, el marido de este matrimonio, el hombre, y a ella después, ¿qué le pasó?
Bueno, ella cuenta una historia cuando se descubre el asunto, bueno, al día siguiente, porque todo esto sucede en una noche, pues su versión es que están acostados. El marido ya tiene miedo de ataques similares, ¿no? Entonces ha dispuesto en la habitación, pues dormir al lado de, tiene una escopeta y tiene unos, la habitación tiene unos huecos por donde meter la escopeta y poder disparar sin abrir la puerta.
Uh-huh.
En fin, hay un miedo, hay un temor evidente a que le asalten, ¿no?
Claro.
Entre otras cosas porque, claro, mucha gente de la zona pues le debe dinero, como se dedicaba al prestamismo, pues le dejaba, bueno, al prestamismo, no al préstamo, tenía muchas deudas, y entonces la gente, pues digamos que no era bien visto, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces ella cuenta que pues hay una invasión de unos 11 hombres que hacen un ataque a la casa, Entonces él dispara, se levanta, dispara, pero abren, logran abrir la puerta, lo matan, disparan, lo matan, entonces cuando queda ella sola, la torturan, y la torturan de una forma que cuenta pues escabrosidades, como por ejemplo la más cinematográfica, que le queman sus partes íntimas para obligarle a decir dónde tiene el dinero, ¿no? Y dónde guardan los objetos de valor y todas estas cosas.
Uh-huh. Es una historia que nos vas a ir dando pinceladas hoy en una primera edición, este jueves, viernes y sábado, esta historia criminal de Pontevedra, que no sé si solo nos puedes avanzar si tendrá final feliz por la parte de que se logra dar con los cacos.
Bueno, tiene final feliz, sí, va. Pero digamos que a partir de lo que hemos hablado, de todo lo que hemos hablado, hasta
es poco consuelo para esa mujer, sin duda.
Se parece muy poco. Mm. Quiero decir que este planteamiento inicial va a haber unas sorpresas bárbaras y bueno, claro. No se puede hacer spoiler.
No, claro. Estamos pendientes, por lo tanto, para todos nuestros oyentes, que sepan de que este pequeño inicio del crimen de Forcarei de finales del siglo XIX no va a tener nada que ver con el final. Así que nos esperan muchas sorpresas.
Sí, bueno, también hay que decir que ha merecido un libro de Carlos Soya.
Ajá.
Que se llama O crimen de Pardesoa, que está publicado por Morgante. Pero bueno, no hemos seguido el libro exactamente. Quiero uh-huh. decir que habrá mucha gente de Forcarei o de la zona que habrá leído esto. No hemos seguido tanto el libro como la investigación judicial y la información periodística uh-huh. para contarlo, digamos, también desde otro punto de vista, aunque me imagino que eso ya habrá seguido más o menos esas fuentes, ¿no? Porque son las que hay, entre otras cosas. En fin, el crimen promete. Sí.
Pues con eso nos quedamos, la historia criminal de Pontevedra, que nos trae cada semana aquí a COPE y a Diario de Pontevedra el periodista y escritor José de Cora. Muchísimas gracias, José. Buenos
Muchas
días.
Gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Informado de todo lo que se cuece aquí en nuestra provincia de Pontevedra, como esa jornada de camelia y paisajismo que se ha estrenado esta mañana en el Pazo de Rubiáns. En Vila García se habla de camelias, gracias a la labor de la Diputación de Pontevedra a través de la Estación Fitopatológica de Areeiro. Allí se habla de funciones como utilizarla para crear té. Es lo que quiere realizar la Diputación de Pontevedra en Areeiro con la camelia, y es lo que le pedía a uno de los conferenciantes de estas jornadas que se celebran entre hoy y mañana en el Pazo de Rubiáns, y a la que asisten ilustres de China, que es la capital de la camelia por excelencia, además de también la provincia de Pontevedra. Todo en una jornada de transición entre el final de carnaval y la resaca de más fiesta de disfraces que tendremos el fin de semana. Hoy, por ejemplo, en Marín, que ayer enterraban a la sardina, lloviese o tronase, siempre lo hacen así, el entierro de la sardina de Marín nunca falla, pues hoy la actividad tiene otro objetivo, es celebrar el Día Internacional de la Mujer, que será el próximo 8 de marzo, porque hoy ha creado una viñeta allí en directo en el Multiusos de Marín el ilustrador, el diseñador gráfico y humorista de Bueu, Luis Davila, obichero que dedicaba a las matronas, como hace el Concello de Marín, su particular viñeta que podremos ver en Marín a partir de ahora. Así llega la actualidad de esta jornada de jueves. Mañana volvemos aquí a esta sintonía con más planes para ti, después de invitar a un afortunado que va a poder invitar a alguien al musical de ABBA de este sábado, gracias a la COPE. Mañana te traemos más planes para ti aquí en Mediodía en Pontevedra, en tu COPE más próxima. ¡Feliz jueves!